Seguimos aquí con todos ustedes en esta noche de domingo en armonía, este espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión a partir de todas estas herramientas que nos comparten nuestros invitados. Y esta herramienta poderosísima la que vamos a compartir hoy, que nos van a enseñar en esta noche a todos nosotros. Lina María Escobar, ella es Master Coach, Coach Transformacional, terapeuta en biodescodificación, en terapia sistémica y en árbol genealógico. Es creadora de un mentoring llamado Atrévete a Florecer y de un reto de 21 días de Ho'oponopono. Está aquí con nosotros esta noche para reconocer los órdenes de nuestros sistemas familiares. Lina María, buenas noches, bienvenida aquí a Vibrar en Armonía, ¿cómo estás?
Muy bien, Clara, muchísimas gracias por la invitación y me encanta estar acá compartiendo con todos ustedes.
Qué rico que se nos dio la oportunidad de tener esta charla para entender cómo reconocer esos sistemas familiares. Háblanos, cuéntanos.
Bueno, Clara, bueno, lo primero que te quiero compartir es que pues todos pertenecemos a un sistema o a varios sistemas. Y digamos que como familia, la familia es un sistema que está formado por nodos, es decir, que hay relaciones entre cada uno de los integrantes del sistema y nos relacionamos de dos en dos, por decir algo. Yo tengo padre, madre, hermanos, abuelos, primos, tatarabuelos, y con cada uno de ellos me relaciono de uno en uno. Esto para que lo aclaro, para que tengamos en cuenta que, por ejemplo, hay una madre que tiene tres hijos, pero se relaciona de manera diferente con cada uno de sus hijos, porque tiene tareas espirituales diferentes con cada uno de ellos. Entonces, nunca una mamá podrá querer igual a todos sus hijos, puesto que tiene relación diferente con cada uno de ellos. Y así ocurre pues con todas las relaciones del sistema familiar. Lo otro es que cada sistema se autorregula para evolucionar. ¿Esto qué quiere decir? Que cada sistema familiar está procurando la supervivencia y basado en esto, entonces, si hay un vacío en el sistema, este vacío intenta llenarse de alguna manera.
¿Cómo es un vacío?
Te pongo un ejemplo. Si un padre muere, entonces te pongo mi propia historia. Cuando yo soy, mi sistema es mi mamá, mi papá, mi hermana y yo soy hermana mayor. Cuando mi papá muere a mis 10 años, yo inconscientemente ocupo el lugar de este padre. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Que claro, el sistema puede evolucionar porque se autorreguló de manera inconsciente, pero ¿qué pasó? Que yo me desordené porque yo empecé a ocupar el lugar del padre.
El que no era.
El que no era. Entonces ahí el sistema se regula, pero se desordena mi lugar. Yo dejo de ocupar mi lugar y ocurre un desorden en el sistema que de cierta manera desordena todo, ¿no? Entonces, ahí hay una idea de Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, que me encanta, y es que él dice que el amor es suficiente, pero se necesita que haya orden para que pueda fluir el amor en los sistemas.
Claro.
Entonces, cuando hay desorden, empiezan los conflictos en esa persona que se salió de su lugar, conflictos a nivel emocional, a nivel de relaciones de pareja, a nivel de abundancia, a nivel del éxito. Pueden haber conflictos inclusive con el tema de salud cuando yo no estoy ocupando mi lugar.
Perfecto, vamos a explicar cuáles son esos órdenes en el sistema familiar, pero antes de entrar en materia de explicar esos órdenes para poderlos entender. Te pongo un ejemplo. Una persona tiene su papá, su mamá, sus hermanos, pero a la vez esa persona es madre o padre de familia y tiene esposo, pues, o pareja o expareja o varias exparejas con las que tiene de pronto tuvo un hijo con una esposa y otra hija con otra esposa. Y tiene varios hijos.
Sí.
¿Cuál es su, o sea, cómo, a cuál orden, por cuál orden se rige? ¿Por el, okay. el de dónde salió? de su papá y su mamá, o de en el que está en este momento inscrito, donde tiene, por ejemplo, una mujer que tiene dos hijos y esos dos hijos son de dos papás distintos porque se casó en dos momentos diferentes.
Ajá, muy buena pregunta, Clara. Esa persona ocupa lugares importantes en su núcleo nuevo, que es con su pareja actual. Tiene que darle lugar a sus exparejas, porque si tuvo hijos con esas personas, tiene vínculo de por vida, entonces tiene que darle su lugar. Dentro de su sistema actual, debe darle lugar a quienes fueron primero, ¿sí? Uh-huh. Que ese es uno de los órdenes de los que vamos a hablar. Pero también esa persona pertenece a un sistema familiar de origen, al clan de donde viene, uh-huh. a sus padres, abuelos, bisabuelos, y de ahí para arriba todo el mundo. Como su pareja, es decir, esta persona tiene un esposo, ese esposo también viene de otro sistema que tiene unas creencias, unos códigos y unas tareas por hacer para también evolucionar como individuo. Entonces digamos que ahí en esa pareja se unen dos sistemas y forman un nuevo sistema que a su vez también necesita un orden, ¿no? Entonces cada uno de los sistemas en los que pertenecemos, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa, esa empresa es un sistema en el que yo debo ocupar también un lugar.
Un lugar, perfecto. Entonces, ahora sí, arranquemos con el orden dentro del sistema en general, okay. que se okay. puede aplicar al del clan o que se puede aplicar al nuevo orden si uno está formando un hogar.
Exactamente. Entonces, digamos que se hablan de tres órdenes. En general se resumen como los órdenes del amor y son tres órdenes. El primer orden es el orden de pertenencia, el segundo orden es el orden de jerarquía, el tercer orden es el orden del dar y el recibir, el equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, si quieres, hablamos un poquito de cada uno.
Pertenencia,
de ellos.
Claro que sí, pertenencia.
Entonces, pertenencia se refiere a que todos los miembros de un sistema tienen derecho a pertenecer. Y esto suena como obvio, ¿no? Pero lo que pasa es que en los sistemas familiares se realizan muchas exclusiones por niveles diferentes. Uh-huh. Por decir algo, se excluye a las personas que no fueron como los demás somos. Se excluye, por ejemplo, al que cometió un asesinato, al que violó, al que abusó o al que robó o a la prostituta. O estoy dando como ejemplos de las formas en las que pueden ser excluidos por juicio.
Y otra, ¿sí? Y pregunto si cabe dentro de esas exclusiones las pérdidas en el embarazo, también. Los abortos.
También. Uh-huh. Por ejemplo, los hermanos no reconocidos pueden ser excluidos. Por ejemplo, esos abortos que nunca les dimos lugar. Entonces, por ejemplo, si mi mamá tuvo un aborto antes de haber nacido yo, yo no soy la hija mayor, yo soy la hija número dos. Uh-huh. Ahí le estoy dando lugar a ese hijo no nacido de mi mamá. Entonces, todas esas formas de exclusión. Otra forma de excluir es olvidar. Olvidamos a esas personas que nos dolió mucho haber perdido. Murió un abuelo o murió un bisabuelo que amamos mucho, pero entonces nunca volvimos a hablar de él porque nos duele mucho hablar de él. Esa es otra forma de exclusión. Uh-huh. Entonces, la manera de poner ese orden en el sistema es empezar a tener en cuenta a esas personas, a tenerlas en cuenta como, primero, como lo trabajo yo, es ponerlos en el árbol genealógico. Yo trabajo mucho con el árbol, y entonces, ¿qué hago? Empiezo a anotar sus nombres en el árbol, a ponerlos en el lugar que les corresponde y a tenerlos presentes en mi vida, a hablar de ellos con nombre propio. Y pues digamos que la forma más práctica de hacerlo es primero darles un lugar en el árbol y en nuestro corazón, segundo agradecer su vida y su muerte y lo que aprendimos de ese camino que esa persona vivió, uh-huh. luego ampliar la mirada y no verlos desde el juicio, sino ver cómo fueron simplemente y aceptar cómo fueron y que cómo fue perfecto. Y tomar la fuerza de su historia, ¿no? Observándolo, quiénes fueron y qué me aportan a mí de manera positiva para mi propia historia.
Así las historias sean duras, dolorosas, porque detrás de cada historia dura y dolorosa o vergonzosa, pues hay una enseñanza, muy grande.
Y un recurso, ¿no? Siempre de esas experiencias nos quedan recursos de supervivencia los que seguimos. Entonces yo observo sin juicio, incluyo, pertenecen, Y luego, desde esa observación, desde ese reconocimiento y desde esa inclusión, yo tomo lo que a mí me sirve para mi vida, sin desechar lo que no. Simplemente tomo lo que me sirve y lo otro lo dejo quietico donde quedó.
Claro, Lina María, pero entonces, ¿cómo no emitir juicios? Si estamos acostumbrados a emitir juicio por absolutamente todo, a opinar sobre todo, entonces nos sentimos además con el derecho de opinar sobre nuestros familiares.
Claro, claro, y el juicio es el ejercicio más fácil que hay, ¿no? Señalar es lo más fácil que hay, pero es un ejercicio totalmente inútil, por ejemplo, cuando se trata de nuestros padres, porque nuestros padres son seres humanos que también tienen heridas, vienen con heridas que cargan de su niñez y de su historia, y también como seres humanos pues se van a equivocar, así como me equivoco yo. Pero eso no les quita el mérito de haberme dado la vida, y que al darme la vida me lo dieron todo, y que realmente es lo único que me importa a mí, que me regalaron la vida y que yo tengo que hacer con esa vida lo mejor que pueda. Pero que esos seres humanos, que se hayan, aunque se hayan podido equivocar, no pierden mérito de haber sido mis padres por el solo hecho de haberme dado la vida. Además, yo no soy juez de mis padres ni de nadie. Y el juicio es una interpretación del ego, ¿no? En últimas, el juicio es una historia que yo me cuento de algo que en realidad es neutro. Las cosas no son ni buenas ni malas, solo son, pero cuando yo le pongo interpretación y cuando me cuento mi propia historia, me empiezo a decir mentiras sobre eso que veo. Y lo que tengo que hacer, digamos que lo trabajo con Ho'oponopono, lo normal que hago es decir, lo que estoy juzgando no es ni bueno ni malo, yo no soy juez de nadie y esto solo es. Y esa es una manera bonita y sencilla de elevar un juicio a lo neutro, al punto cero.
Claro. Dentro de este primer orden de amor, que es el de pertenencia, ¿qué otra cosa debemos tener clara para poder pasar al de la jerarquía?
Bueno, lo importante es eso, tener en cuenta como esa información de esas personas que alguien excluyó y que como parte de mi clan, pues inconscientemente yo también excluyo, para empezarles a dar un lugar en mi sistema. Y tener en cuenta que cuando yo le doy un lugar en el sistema a esas exclusiones, yo inmediatamente ocupo mi lugar y empiezo a fluir de una manera increíble, es como milagroso. Claro. Cuando yo, por ejemplo, incluyo a un papá que nunca fue mencionado porque abandonó a la mamá, y entonces yo no tengo papá y me crié solo con mamá, cuando yo empiezo a reconocer que vengo de un padre y que aunque no haya estado presente vive en mí, inmediatamente yo siento la fuerza para vivir.
Y cuando no conocemos parte de nuestra historia y esos hijos perdidos que nunca fueron reconocidos, sea porque no nacieron, ajá, o sea porque nacieron y se murieron de muy niños y fue algo que prefirieron callar, ajá, y que uno no lo sabe, y entonces, ¿cómo hace uno ahí?
Ahí lo que yo recomiendo siempre es, hago como una visualización, y en esa visualización veo detrás de, me veo frente a mí, yo parada enfrente mío, y luego veo detrás de mi hombro izquierdo a todas las mujeres de mi clan, y detrás de mi hombro derecho a todos los hombres de mi clan, aunque no los haya conocido o aunque yo no sepa sus historias, y les digo a todos que los veo, que los reconozco, que los incluyo, que hacen parte y que pertenecen a mi sistema. Sí, como haciendo esa declaración de que aunque no tengas esas historias claras, todos pertenecen y yo les doy el lugar que les corresponde en mi sistema.
Perfecto, esa es una bonita manera de reconocer y honrar, aunque no sepamos si quiénes fueron y cómo existieron o si no existieron y simplemente fueron pérdidas de nuestra madre o algo así. La jerarquía, entonces, pasemos al segundo.
Bueno,
¿cómo sanar nuestra jerarquía?
El orden de jerarquía es un orden muy importante porque es el que tiene que ver con, o más bien está en función de quienes llegaron primero a la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces, si yo, por ejemplo, me creo más grande que mi madre o más grande que mi padre, yo me estoy desordenando en orden de jerarquía. ¿Por qué? Porque ellos son más grandes que yo, porque ellos llegaron primero que yo, porque ellos saben más que yo de la vida. Por lo tanto, aunque yo sepa más de computadores, de celulares y de aplicaciones, ellos llevan más tiempo en esta historia que yo, y por lo tanto ellos son los grandes y yo la pequeña.
Sí.
Cuando yo manifiesto, le manifiesto a mis padres que yo soy la pequeña y que ellos son los grandes, yo estoy ocupando mi lugar y les estoy devolviendo la dignidad que les quito cuando yo me creo mayor que mis padres o cuando me creo con el derecho de decirles cómo vivir su vida. Entonces es súper importante, por ejemplo, nosotros nos volvemos regañonas con nuestros papás porque no se cuidan, porque comen azúcar y no pueden, porque no se ponen el tapabocas, y los estamos regañando como si fueran niños irresponsables que no saben cómo vivir su vida. Y ahí digamos que es como la acción es como más de conciencia, de darme cuenta que yo puedo, por ejemplo, hacerle recomendaciones a mi madre sin necesidad de tratarla como una niña y sin desordenarme yo,
claro,
sin arrogancia.
Claro. Y cuando el orden viene en jerarquía entre hermanos, entonces el menor termina tomando el puesto del mayor porque el mayor de pronto vive una vida un poco más irresponsable, digámoslo, consigo mismo. Entonces el otro trata de enrutarlo.
Ajá, exactamente. Ahí también está ocurriendo un desorden, porque cada hermano tiene por orden de llegada a esta vida un lugar y un rol, ¿no?, dentro de este sistema familiar.
Pero entonces, ¿cómo hacer ahí? Porque si alguien está haciendo algo que de pronto uno ve que no es lo correcto, ¿cómo manejar la situación ahí?
Ahí yo lo que hago, por ejemplo, que lo vivo en mi propio sistema, es que cada que voy a hacerle una recomendación a mi hermana, yo me ocupo en mi lugar de hermana dos, por ejemplo, y si le voy a dar un consejo a mi hermana mayor, pues yo tengo que desde esa conciencia de hermana menor darle un consejo a mi hermana mayor, reconociendo su lugar como más grande que yo. Y pero me hago esa conciencia, me digo a mí mismo, o inclusive yo suelo decirle a mi hermana, esto te lo digo como tu hermana menor, para que ella sepa que yo me estoy poniendo en mi lugar y le estoy a ella dando su lugar. Y también, importantísimo que tú lo mencionaste, es no juzgar su destino. O sea, si yo, por ejemplo, observo que mi hermana tiene una vida irresponsable con ella misma, yo estoy juzgando su destino. Y yo lo que tengo es que honrar su destino, porque ella va a vivir las experiencias que ella necesite vivir para su propia evolución. Entonces yo no soy quien para observar si es irresponsable o no, simplemente yo lo observo y elijo cómo vivir mi vida a partir de eso que observo sin juzgar, ¿sí? Porque cuando la juzgo la excluyo. Y volvemos al anterior orden, ¿no? Y es, ella pertenece, ha vivido una vida irresponsable ante mis ojos.
Claro, pero entonces eso no excluye a que nosotros desde el amor podamos tener una conversación en la que podamos exponer nuestros puntos de vista y podamos mostrar cómo sería la vida si fuéramos conscientes de X o Y situación que se está dejando pasar por alto y que por eso se está viviendo de una manera particular, que está llevando a sentirse menos bien.
Así es. Y yo puedo desde mi lugar decirle, yo pienso, yo opino, yo te recomiendo, me parecería mejor, pero si la otra persona toma la decisión de seguir viviendo la vida de la manera en que la vive, yo debo honrar esa decisión también. O sea, ahí dos honras debo hacer, honrar su destino y honrar sus decisiones, ¿sí? Y enfocarme en mis asuntos. Eso es algo muy importante. Y es que también lo dice una maestra que se llama Byron Katie, que ha leído mucho acerca de Bert Hellinger, dice los tres asuntos. Solo existen tres asuntos, los míos, los de los demás y los de algo más grande. Pero los únicos que me corresponden a mí son los míos. Entonces, cuando yo me meto en los asuntos de los demás o en los asuntos de algo más grande, yo estoy saliéndome de mi lugar y eso también me desordena. Entonces, ahí yo puedo, sin meterme en los asuntos de los demás, puedo dar una opinión amorosa y respeto y honro la decisión que el otro toma.
Perfecto. Y ahora vamos con el orden del dar y recibir.
Muy bien, pues este orden tiene que ver mucho con lo que ocurre en las relaciones, en todas las relaciones que tenemos en nuestra vida hay un intercambio, hay una transacción, ¿sí? Hay una entrega y hay un recibir. Pero por lo general ocurre en muchas de las relaciones que hay elementos de la relación que dan más de lo que recibe, que solo toman y no dan nada, o que dan más, o dan todo, no toman nada, o no dan nada y lo toman todo. Todas estas formas
desequilibrios
desequilibran la relación. Uh-huh. Y cuando se desequilibran, pues entonces empieza el desorden. Y ahí es cuando entonces no puede fluir la vida y no puede fluir, por ejemplo, la abundancia, que es una de las cosas que más se afecta cuando hay un desorden en este tema del equilibrio entre el dar y el recibir.
¿Por qué?
Porque cuando una persona da más la otra de lo que la otra persona está lista para recibir, esa persona no sabe qué hacer con tanto. E inconscientemente, de alguna manera va a reaccionar para que no le sigan dando tanto. Te pongo un ejemplo. Uh-huh. Si yo le doy mucho a una persona, además viendo en esa persona necesidad o viendo a la pobrecita, esa persona va a terminar siendo malagradecida. Pero el malagradecimiento es la manera en la que esa persona me va a decir a mí que yo estoy dando demasiado y que estoy dando desde un lugar de no honrar su destino, sino que lo estoy viendo pobrecito. Uh-huh. ¿Sí?
Le estoy dando me produce lástima, entonces lo estoy uh-huh. viendo con ojos de lástima.
Sí, lo veo pobrecito, entonces desde ese lugar le doy, y le doy más de lo que inclusive puede estar necesitando. Por eso aquí hay tres puntos que me gustaría mencionarte que me parecen súper importantes, y son, dentro del orden del dar y recibir, está el orden de la ayuda, y es cómo nosotros dar, cómo ayudar de manera ordenada. Entonces, la primera clave para dar de manera ordenada, sin desequilibrar la relación, es que la ayuda sea pedida. Es decir, que si a mí no me piden ayuda, yo no debería ayudar. Uh-huh. Y esto resuena un montón con las ayudadoras y los ayudadores que hay dentro de nosotros, porque nos han enseñado que ayudar es bueno. Uh-huh. Pero si yo ayudo sin que me pidan ayuda, estoy desordenándome yo.
Perfecto, esa es una. La otra. Sí.
La otra es ayudar sin honrar el destino del otro, es decir, viendo al otro pobrecito. Pobrecito, venga, yo le ayudo, pobrecito, venga, yo le doy. Si lo veo pobrecito y lo ayudo, lo vuelvo más pobrecito. Uh-huh. ¿Listo?
Perfecto. ¿Y la tercera?
Y la tercera es, debo estar disponible para ayudar. Y cuando hablo de estar disponible, quiere decir que yo quiero y puedo. Aquí pongo un ejemplo. Por ejemplo, si una persona le piden prestado plata y esta persona es tan ayudadora que no tiene cómo ayudar, pero entonces se endeuda para poderle prestar a otro. Uh-huh. Ahí esa persona no está disponible para ayudar porque no puede. Pero como sea lo hace, se está desordenando. Y además, o el otro caso, puede que tenga con qué hacerlo, pero no quiera. Pero entonces si lo hace porque tiene, aunque no quiera, también se está desordenando. Entonces, para que se cumpla la tercera clase, debo estar disponible en el puedo y en el quiero.
Así es. Estos son los órdenes de amor dentro de nuestro sistema familiar que debemos mantener equilibrados para que nuestra energía fluya y para que las relaciones se mantengan equilibradas. Lina María Escobar, ¿dónde te encuentran las personas que quisieran tener más información para poder sanarse?
Muchísimas gracias, Clara. Bueno, me encuentran en mi Instagram, en Facebook y en YouTube como @LinaE Life Coach o Lina Life Coach, uh-huh. literal. Y bueno, y me encuentran en mi WhatsApp +57 304 243 2433.
Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Otra vez me lo repites el celular?
Claro que sí, es el +57 304 243 2433.
Perfecto. Muchísimas gracias, Lina María.
Muchas